Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este esfuerzo informativo. Iniciamos con los siguientes titulares. Mesoamérica, Nicaragua. Las mujeres siguen rechazando la reforma de la Ley 779, la Ley de Violencia contra las Mujeres. México, avances en un estudio contra el cáncer de mama. América del Sur, Venezuela. Las estrategias se agudizan ante la escasez de productos de la canasta básica. Argentina, segundo encuentro de mujeres canábicas. Europa, Estado español. Las políticas de austeridad se reflejan en los presupuestos generales del Estado 2014. Academia y Acción Política, juntas en el Cuarto Congreso de Economía Feminista.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Bueno, pues nos vamos ya a esas informaciones que nos tienen las compañeras de Red Nosotras América del Sur. Vamos con ella.
Hola compañeras, las y los invito a hacer un recorrido por América Latina con las noticias y si les parece, comenzamos en Mesoamérica, más precisamente en Nicaragua, donde el Movimiento Amplio de Mujeres sigue rechazando la reforma de la Ley 779 de prevención de violencia hacia las mujeres. Recordemos que la ley tenía poco más de un año de vigencia con escasos recursos destinados para su eficaz implementación cuando la Asamblea la modificó. Desde que fue reglamentada el 22 de junio de 2012, casi 100 mujeres fueron asesinadas en el país centroamericano. La principal reforma de la ley invita a las mujeres víctimas de violencia a la mediación. Sí, como escucharon bien, invita a las mujeres víctimas de violencia a mediar con sus agresores. Para Juanita Jiménez, del Movimiento Amplio de Mujeres Nicaragüenses, esta reforma no es más que una omisión por parte del Estado en materia de los derechos humanos de las mujeres.
Bueno, nuevamente estamos en un escenario donde los derechos de las mujeres nuevamente están totalmente cuestionados y están atropellados nuevamente por el Estado. La ley 779 lo que viene precisamente es a modernizar, pues, y particularmente a reconocer que hay conductas que atentan derechos fundamentales contra la integridad, ¿no? Y que esas conductas estaban permitidas, pues, socialmente y culturalmente, pues, y lo que trata es de sancionar. Nos parece una incoherencia de la Corte Suprema de Justicia que promuevan una iniciativa de ley, incluso señalan de urgencia, que donde prácticamente mandan a mediar todos los delitos, que era el avance que teníamos en la ley 779. Son 10 figuras delictivas nuevas en esta ley. De ellas solo dejaron por fuera el femicidio, porque ya sería el colmo, estamos ante el asesinato y ya la que está muerta no puede mediar, y las lesiones físicas graves, pues eso es lo único que deja por fuera. De ahí todo el resto de conductas delictivas nuevas que sancionaba adecuadamente esta ley, y que ese era el cambio que, y era el avance que nosotras habíamos celebrado hace más de un año, prácticamente lo contradice, pues lo desdice, pero a la misma vez para nosotros es una omisión de la obligación estatal en materia de derechos humanos.
Continuamos en Mesoamérica con las noticias y nos trasladamos a México con este reporte de las compañeras de CIMAC.
Cada 2 horas una mexicana pierde la vida debido al cáncer de mama, por lo que especialistas de la UNAM realizan pruebas científicas que, de tener éxito en seres humanos, contribuirán a la atención de este mal, que en nuestro país mata al año a 3.500 mujeres. Para ayudar a combatir este efecto, un equipo a cargo del doctor en ciencias Eduardo García Cepeda realizó una investigación en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM para intentar identificar cuáles son las células del cuerpo humano que permiten o frenan el desarrollo del cáncer de mama. García Cepeda advierte que una de las muchas dificultades que se presenta para detectar a etapas tempranas el cáncer de mama es la carencia de síntomas y que los tumores pueden llegar a confundirse con otras formaciones que se desarrollan en las mamas como quistes o crecimiento del tejido. Señala que ante el diagnóstico tardío, se hace apremiante trabajar en la búsqueda de nuevas alternativas de detección temprana del cáncer, así como en nuevas formas de tratamiento que resulten más efectivas y permitan a la paciente tener un tiempo de sobrevida mayor y con mejor calidad. El objetivo es identificar cómo reacciona el sistema inmunológico ante la presencia de un tumor maligno y así conocer cuáles son las células y moléculas que inhiben o permiten el desarrollo y progresión del cáncer. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en las mujeres, 60% de ellas con entre 30 y 59 años de edad. La Organización Mundial de la Salud estima que de no prevenirse y detectarse a tiempo este tipo de cáncer, para 2020 en México habría casi 20.000 mujeres con el padecimiento y morirían 7.618. Para 2030, las cifras podrían dispararse a más de 24.300 casos y 9.700 fallecimientos. Con información de Anaí Zamora, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
Amiga, el cáncer de mama detectado a tiempo tiene un 95% de posibilidades de curación. Por eso, es importante que te realices el autoexamen periódicamente y que año a año te hagas una mamografía. Tu salud está en tus manos.
Es un consejo de la Asociación Lazo Rosa. En octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de mama.
Bajamos con las noticias a América del Sur. Venezuela enfrenta una gravísima crisis ante la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos como el papel higiénico. Y como siempre, las mujeres son las que tienen que hacer de tripa corazón para conseguir esos productos faltantes. Las estrategias ya están en marcha y viajan en valijas. Más información en este reporte que nos comparten desde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
La escasez de alimentos está causando cambios en la cultura de los venezolanos y las venezolanas. En las maletas, además de ropa y artículos personales, viajan artículos de la cesta básica como la harina de maíz para las tradicionales arepas. Mercedes Farías es habitante de la frontera del Alto Apure, aquí en Venezuela, y nos cuenta desde su experiencia esta nueva realidad.
Mi mamá siempre trae la harinita pan. Ella vive en Barinas. Cuando viaja a visitar, también trae que si jabón, el papel higiénico. Trae de todo lo que se consiga allá que aquí no se pueda conseguir. Porque la verdad es que aquí en Guasdualito pues siempre escasean esas cosas o no se ven, se pierden rapidito. Y las personas se ven como en la necesidad de ahorrar o empezar a guardar cositas que siempre se van desapareciendo de los anaqueles, como la leche, la harina pan. Y ya la preocupación es tanta que bueno, los familiares en vez de traerte un regalito te traen ya la comidita y mejor, se agradece.
¿Quién o qué genera este problema de escasez?
Bueno, yo diría que son muchos factores, ¿no? Algunos lugares tienden a acaparar la comida y por eso no se consigue. Y en mi opinión muy personal, que el gobierno pues se ha apropiado de algunas empresas y entonces ya no producen igual que antes y afecta a la economía porque no puede satisfacer todas las necesidades de los venezolanos, y si las otras empresas no trabajan al mismo nivel, eso afecta a la economía y los productos que se ven en el mercado.
Es la información desde Venezuela, Isaura Ramos.
Y concluimos con nuestro recorrido de noticias en Argentina, donde el próximo 25 y 26 de octubre se realizará el segundo encuentro de mujeres canábicas organizado por Salud Canábica Argentina. Red Nosotras Córdoba conversó con Emilia Villalba de la organización, quien brindó más detalles del encuentro.
Vamos a hacer el segundo encuentro de mujeres canábicas y se viene en zona sur de Buenos Aires. Invitados todas las que quieran y puedan. Allá se va a hacer el trabajo durante el viernes y el sábado. Vamos a hacer una fiesta de la Pachamama, vamos a rendir homenaje, se va a venir una fogata, lo del sábado también, donde se va a realizar talleres para el empoderamiento de la mujer, va a haber un ciclo de todo el crecimiento de la planta del cannabis para que la mujer lo empiece a hacer ella, de sembrar, germinar, cosechar, secar, en la manicura, la tintura, y se va a dar taller de cómo hacer la pomada, cómo nosotras mismas hacer la pomada.
Desde la ciudad de Córdoba, Argentina, informó Red Nosotras en el Mundo, América del Sur.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Canto del corazón, vengo a decirte, femenino sal.
Nos vamos ahora con las noticias desde Red Nosotras Europa. Mientras el presidente español Mariano Rajoy defendía en un discurso ante Naciones Unidas que volvería a apoyar una inversión en cooperación generosa, en los presupuestos generales del Estado 2014 se refleja claramente que la ayuda oficial al desarrollo representa solo el 0,20% de la renta nacional bruta, niveles comparables a los de hace 30 años. Mercedes Ruiz Jiménez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, ve con preocupación el cambio de modelo de estos fondos sociales hacia la privatización.
Efectivamente, a nosotros nos preocupa de que seguimos en caída. La cooperación ya está prácticamente casi desmantelada. La ayuda con que contamos, o sea, la ayuda oficial al desarrollo, es insignificante. Y esta ayuda ha quedado casi reducida a lo que sería la contribución obligatoria, es decir, los compromisos obligatorios para seguir siendo miembros de la Unión Europea, por ejemplo, pues igual que la contribución a organismos internacionales. Hay que entender que el desmantelamiento de las políticas sociales nos está llevando a la práctica desaparición de estas políticas. Entre ellas está la política de cooperación internacional. Nos dicen que se debe a un ajuste presupuestario, que tenemos que seguir apretándonos el cinturón, que tenemos que seguir con una política de austeridad para equilibrar las cuentas públicas. Todo esto nos lo están vendiendo. Y quieren que nos lo creamos, cuando lo que se está haciendo es un cambio de modelo. Vamos hacia un modelo de privatización, un modelo neoliberal a ultranza.
Estos y otros recortes tendrán su respuesta en la calle el próximo día 17 de octubre en todo el territorio español, ya que una plataforma de organizaciones civiles llama a la movilización mundial contra las causas de la pobreza, la cual exige que la riqueza esté al servicio de las personas y no al revés. Mercedes Ruiz Jiménez insiste en este mensaje.
Que el día 17, la semana siguiente, se celebra la Semana Mundial de Lucha contra la Pobreza y la Alianza contra la Pobreza está organizando, en unión con diferentes plataformas, con sindicatos, una movilización que expresará todo lo que suponen los recortes, no solo en cooperación, sino en todos los sectores sociales, y denunciaremos la situación de pobreza en la que nos está llevando estas políticas de austeridad. Por lo tanto, salgamos a las calles. Yo creo que es muy importante estar movilizados, estar expresando nuestro desacuerdo con este modelo que se nos ha impuesto y que va a llevar a una situación de mayor desigualdad. Ya vemos esta desigualdad en nuestro propio entorno, en nuestros barrios, en lo que nos toca ver cada día. Pero esta desigualdad va a seguir acentuándose. El mayor número de pobres en el mundo, el 70%, son mujeres. Y por lo tanto, esta reducción de presupuestos, y lo hemos visto, estamos viendo en nuestros programas de cooperación, en nuestros proyectos de cooperación, vemos que el recorte está afectando de manera muy fuerte a las niñas y a las mujeres.
Red Nosotras en el Mundo.
Y seguimos en el Estado español. La economía feminista ha mostrado estar en disposición de contribuir decisivamente a generar alternativas al modelo económico y político que ha entrado en crisis. En días pasados se celebró el 4º Congreso de Economía Feminista en el Estado español, con una participación de 300 personas inscritas y decenas de comunicaciones, talleres y publicaciones. Lina Gálvez Muñoz, economista y catedrática de la Universidad Pablo de Olavide, resaltó la importancia de esta cita y las características de este congreso.
Hemos intentado que sea un congreso en el que el diálogo entre el mundo universitario, digamos, los que nos dedicamos más a pensar el activismo social y político y también la gestión política, se hablen de una manera muchísimo más directa y, digamos, lleguemos a avanzar de alguna forma, bueno, pues en estas alternativas, en estas políticas que necesitamos, no ya para salir de la crisis, sino para salir con un modelo pues muchísimo más inclusivo, más igualitario y más justo, ¿no? Y por primera vez en este congreso hay una parte, digamos, exclusiva de, bueno, pues de comunicaciones, de presentación de comunicaciones científicas, lo que sea un congreso al uso, una parte de formación con los temas claves de la economía feminista y luego toda una parte de acción política y social, ¿no? Con esta vocación que siempre ha tenido la economía feminista de transformar, de aportar para transformar el mundo en, bueno, pues en un espacio muchísimo, como decía, más justo, más igualitario, más vivible que lo que tenemos ahora.
Informó desde Madrid Red Nosotras Europa. Así terminamos nuestra cita informativa de esta semana. Nos queda invitarles la próxima semana en una cita más aquí. Hasta entonces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.